¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar del proceso de desahucio, ¿eh? Como ese será el último que veamos dentro de esta sección del programa de la tercera parte de los procesos sumarios. Ese será el último que veamos. Y la semana que viene he estado en casa confeccionando un resumen, que yo supongo que os irá bien, en el que trataremos la semana que viene toda la ejecución. Veremos la lección 29 y luego nos pasaremos a la 33 y a la 34. Es decir, quiero ver, me gustaría explicaros la ejecución en sus distintas formas, lo que es la ejecución forzosa, lo que es la ejecución provisional, lo que es la ejecución dineraria, la ejecución no dineraria. ¿Entendido? Entonces, he intentado hacer, es bastante, porque fijaos que son tres temas, son densos. Pero bueno, es la única manera, si vemos la ejecución forzosa, vemos la diferencia que tiene con la ejecución provisional, y bueno, luego nos metemos un poquito con lo que es la ejecución dineraria y la no dineraria. Entonces, bueno, lo tengo ya finiquitado, y la semana que viene veremos esos tres temas. Bien, dicho lo anterior, vamos a pasar al verbal de desahucio. Bueno, en lo que es verbal de desahucio, tenemos que entender dentro de lo que es el desahucio a los procesos en los que están, digamos, los que están incluidos dentro del artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el 249 regula lo que es el juicio ordinario en dos partes, la materia en el punto 1 y la cuantía en el punto 2. Y en el juicio verbal nos vamos al 250. El 250.1 trata del desahucio y el punto 1.1, y luego en el punto 2 nos habla de la cuantía. Pero el objeto principal lo va a constituir, de ese procedimiento lo va a constituir la recuperación por parte del arrendador, esa recuperación de la posesión del inmueble, que ha sido cedida, fijaos, mediante un contrato de arrendamiento. Y esta primera nos tenemos que parar ahí. ¿Por qué? Para distinguirlo del precario. El desahucio, así dicho, en el 250.1.1, nos habla del desahucio de finca urbana o de finca rústica. Y luego dentro del desahucio también nos distingue si es por expiración del plazo o por si es por impago de la renta. Por lo tanto, en ese tipo de desahucio, la principal condición que se tiene que dar es que hemos cedido el inmueble mediante un contrato de arrendamiento. Eso no lo va a distinguir del precario. En el precario hay un consentimiento en ceder ese uso de la vivienda, pero sin contrato. Simplemente opera la mera voluntad. Y esa voluntad es la que nos lo va a distinguir del desahucio de ocupa, lo que es la recuperación sumaria de la posesión. Es esa falta de consentimiento. Y obviamente no hay contrato. ¿Veis toda la relación del desahucio de precario y el desahucio de ocupa? En el desahucio normal tiene que haber consentimiento atribuido a través de un contrato de arrendamiento. En lo que es el desahucio de precario hay una cesión sin contrato de arrendamiento. Hay voluntad de ceder, pero sin contrato de arrendamiento. Y lo que es el desahucio de ocupa es porque están ocupando un inmueble sin justo título y mucho menos sin consentimiento. ¿Vale? Bien. Aquí lo voy a poner en grande. Vamos a ver todas las... Luego os he preparado una demanda para que veamos los contenidos esenciales y un esquema también de este verbal de socio que es muy preguntable en el examen. Vamos a ampliar un poquito más la resolución. Vale. Venga, en el verbal de desahucio, dicho lo que habíamos comentado, hay una técnica o una nueva técnica monitoria. Si habéis leído ya el temario y habéis estudiado lo que es el proceso monitorio, aquí lo único que se le llama es nueva técnica monitoria. ¿Por qué? En la brevedad, en el plazo que tiene para para consignar el precio de la red, ¿vale? Entonces, esto se va a aplicar, esta técnica monitoria se aplica tanto a los arrendamientos urbanos y a los rústicos. Pero, ojo, solo en los urbanos, lo pongo aquí, solo en los urbanos se permite que el demandante pueda anunciar la demanda, la condonación de todo o parte de la renta a cambio de un desalojo voluntario que nunca puede ser inferior a 15 días. Es decir, ¿lo entendéis? Si hemos dicho al principio de la clase que el desahucio puede ser de finca urbana o de finca rústica por falta de pago o por expiración del contrato, esa técnica monitoria en la cual se puede anunciar la demanda, una condonación total o parcial de la deuda a cambio de que el inquilino se vaya de manera voluntaria, como digo, nunca por plazo inferior a 15 días, eso solamente se aplica, ¿vale? Solamente se aplica en los arrendamientos urbanos, ¿vale? Se aplica también cuando se ejercita solo la acción de desahucio, es decir, solo por el impago de la renta. Y también cuando se acumule a la misma la reclamación de caída. De igual que sea una acción única, como que fuese una acción acumulada. En cambio, no se va a aplicar esto, no se va a aplicar esta condonación cuando solo se pida la renta, ni cuando tampoco se pida el desahucio por expiración del plazo del contrato. Esto es lo he matizado para que es un resumen de lo que nos viene en el libro, ¿vale? Y eso se llama la técnica monitoria, que fue una reforma de la ley 37/2011. En el año 2011 se modificó esto. Por lo tanto, para que nos quede claro, en primer lugar, el desahucio de finca urbana podemos decir en la demanda que perdonamos o condonamos la deuda total o parcial a cambio de un desalojo voluntario. Da igual que solamente pida la cantidad del dinero, ¿vale? O sea, perdón, solamente cuando pida el desahucio que cuando acumule al desahucio la cantidad de renta. En cambio, si solamente me voy a la renta, porque si coges la ley, en el 250.1.1 te dice que va a juicio verbal con independencia de la cuantía la reclamación de renta de un alquiler. Y también te dice, en base a lo anterior, cuando se pide el desahucio. Por lo tanto, ahí me está dando dos tipos de acciones. Solo la renta o la renta y el desahucio. Pues bien, cuando yo pida el desahucio solo o acumulando la renta, puedo hacer en mi demanda una condonación total o parcial, con ese plazo de respeto de como mínimo de 15 días. Pero si yo en mi demanda estamos ante una finca urbana en la que solamente pido la renta, o bien pido el desahucio o pido la renta, pero por expiración del plazo del contrato, no porque no me pagan, sino por expiración del plazo del contrato, obviamente tampoco podemos hacer ese ofrecimiento en la demanda. ¿Entendido? Bien, llegamos a la demanda. ¿Qué ocurre? Esa técnica monitoria en la cual, si nos vamos al artículo 812 que nos habla del monitorio, nos dice que para interponer la petición de monitorio basta una simple solicitud en la que no hace falta ni abogado ni procurador, técnica monitoria. Esto aquí en la demanda no se trata, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para iniciar el desahucio por falta de pago de renta, por infracción del plazo del contrato, es necesaria interposición de demanda. Demanda a la cual es necesario estar asistido por abogado y procurador. ¿Por qué? Porque solamente se exime a esos profesionales en los casos del artículo 27 y del artículo 31. Es decir, en aquellos verbales que en atención a la cuantía esta haya sido establecida en menos de 2.000 euros. Como este desahucio va por razón de materia, aunque estemos reclamando 500 euros de un pago de dos meses de alquiler, me hará falta estar asistido de abogado y representado de procurador. ¿Entendido? Bien, luego en el requerimiento de pago habrá que informar al demandado de la posibilidad que tiene de acudir a los servicios sociales y también de la posibilidad que tiene de autorizar la cesión de sus datos a efectos de que se pueda apreciar una posible situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Esto es obligatorio, esto viene dentro de las últimas reformas que han habido en la ley de enjuiciamiento civil. ¿Por qué? Puesto que si vamos a pretender lanzar a una persona de un domicilio por falta de pago, es posible que esta persona no tenga para pagar y tampoco va a vivir debajo de un puente. Tiene derecho, bueno, dentro de lo que cabe, pues a una vivienda. Si esta persona cede, cuando se le hace el requerimiento, concede o da su autorización a que sus datos sean cedidos a los servicios sociales, ellos le podrán buscar una vivienda. Y por lo tanto, ahora con ese tema del COVID, que hay una suspensión de del plazo para los lanzamientos, pues es posible que cuando se le lance de la vivienda ya se le encuentre una habitación, una casa, lo que es un habitáculo social. ¿Entendido? Por eso, cuando se requiera el demandado, se le requiere, ahora veremos, para que pague o desaloje, o bien se oponga a la acción del desahucio, se le va a informar de esa posibilidad de acudir a servicios sociales y también de poder autorizar la cesión de sus datos. Igualmente, el juzgado de oficio tiene que comunicar que existe este procedimiento a los servicios sociales para que estén en alerta, ¿eh? Bueno, en el caso de que los servicios sociales confirmen que el hogar afectado se encuentra en una situación de vulnerabilidad, aquí habrá que ir a la ley que regula la situación de vulnerabilidad social y a ver si está dentro del ranking, ¿no? De, pues que esté en paro o que tenga hijos a su cargo y que estos estén en paro. Es decir, hay unas pautas, no cualquiera se puede acoger a ese sistema, pero bueno, ¿eh? Sino que tiene que darse dentro de, luego como hay la ley, en esa ley tiene que estar comprendida su situación para que el servicio social aprecie su vulnerabilidad. Pues bien, en el caso de que estos servicios sociales la aprecien o la confirmen, se va a notificar al juzgado de manera inmediata. El letrado, el secretario judicial, en el momento en que se le notifica que esa persona está en situación de vulnerabilidad, lo que va a hacer de manera igual es suspender el proceso hasta que se adopten por esos servicios sociales las medidas que se estimen oportunas durante el plazo de 1 mes o máximo 3 meses. ¿De qué depende? Si es persona física o si es persona jurídica, el demandante. ¿Eh? Si yo tengo el piso en alquiler, como yo soy el arrendador, persona física, pues se le va a dar la suspensión por el plazo máximo de 1 mes para que los servicios sociales verifiquen o adopten las medidas que consideren oportunas. Que en vez de ser yo el que alquila, es un banco el que alquila, una persona jurídica, pues entonces el plazo de suspensión, va a ser hasta de 3 meses. Bien, y una vez que se adopten estas medidas, o transcurridos esos plazos del mes o de los 3 meses, se levantará la suspensión y el procedimiento continúa. ¿Entendido? Bueno, en todos estos supuestos, la cédula de emplazamiento al demandado tiene que contener los datos de identificación de los servicios sociales. Esto es importante que se respete con cara al demandado, porque podría acarrear nulidad de actuaciones si eso no se hace así, ¿vale? Bien, en cuanto a la competencia territorial, va a conocer, bueno, la competencia objetiva son los jueces de primera instancia. Las demandas tenemos que dirigir a los de primera instancia y territorialmente competente va a ser el del lugar de donde esté sita la finca. Eso es un fuero legal imperativo. La legitimación activa le va a corresponder al dueño o al usufructuario o a cualquier persona que tenga derecho a poseer la finca. Fijaos que aquí diferencia mucho de lo que es el arrendamiento, el desahucio de ocupa, en el que solamente era el poseedor de hecho. Entendido, aquí si había un contrato de alquiler, el nudo propietario no tenía legitimación activa. Aquí vemos que la tiene cualquiera. tanto el dueño como el usufructuario o cualquier persona que tenga derecho a poseer. Y la pasiva le va a corresponder, obviamente, al moroso, al inquilino. En cuanto a las especialidades que tiene este procedimiento, porque claro, el verbal de desahucio, su palabra lo indica, va por los trámites del juicio verbal, pero no es los trámites generales del verbal, tienen algunas especialidades. Como también vimos en los clases anteriores, que, por ejemplo, el de Ocupa, que también va por verbal, tiene unas especialidades. El interdicto de retener o de recobrar, o el de obra nueva, también tenía unas especialidades dentro del verbal. Pues bien, ese también las tiene. ¿Cuáles son? Vamos a hablar. Primero, el domicilio. En los actos de comunicación, cuando haya que requerir de pago al demandado, ¿dónde se va a practicar ese requerimiento? Recordad que los actos de comunicación también los puede realizar la parte. Es decir, si estamos con el procurador en este procedimiento, el procurador se puede encargar, si así lo pide, de ejercer ese requerimiento. ¿Y dónde tendrá que ir ese procurador a hacer ese requerimiento? Pues va a depender si en el contrato se ha señalado domicilio a efectos de notificación. Porque no tiene por qué coincidir el domicilio de notificaciones con el domicilio donde está la finca, en este caso que vamos a desocupar con el desahucio. No tiene por qué coincidir. De hecho, si las partes no han acordado señalar en el contrato un domicilio donde se ven a cabo esos actos, entonces sí que será donde está el inmueble. ¿Entendido? Por eso es importante, a la hora de practicar el acto de comunicación, ver lo que se pactó en el contrato. Si no se pactó domicilio en el contrato a efecto de notificaciones, entonces lo haremos, o sea, ese requerimiento pago lo haremos en el domicilio en el cual vamos a desahuciar. En cuanto a la acumulación de acciones, otra especialidad, ¿por qué? Puesto porque en el verbal, la regla general, ¿os acordáis cuál es? ¿Se pueden acumular o no se pueden acumular acciones? La regla general. Bien, la regla general era que no. Una acumulación, ojo, objetiva de acciones no. Subjetiva sí, ¿eh? Pero la acumulación objetiva no. ¿Qué ocurre? Que aquí se permite, es la excepción, se permite acumular a la acción de desahucio, la acción de reclamación de renta, vencida y no pagada. Y también podríamos acumular la de daños y perjuicios. ¿Entendido? Es como excepción. Igualmente, también podríamos acumular las acciones que vayan contra el fiador o contra la baliza en el caso de que, bueno, ese contrato de arrendamiento hubiera estado fiado o avalado. Si hubiese un aval, es conveniente en esos contratos, pues, solicitar una baliza bancario, o bien un fiado. Para que el fiador también te puede, el banco seguro que tiene dinero. Por lo tanto, sería conveniente a la hora de evitar problemas hacer los arrendamientos con avalista. O bien también a veces con un seguro de daños, que hay muchas aseguradoras que hacen estos tipos de seguros. Hay varias conductas a las que nos podemos encontrar de cara a la actitud que adopte el demandado. ¿Por qué? Puesto que el demandado puede atender al requerimiento en cuanto al desalojo, pero no quiere pagar. ¿Eh? En este caso, si se va del inmueble y no quiere pagar, la acción principal, ¿cuál era? El desahucio. Por lo tanto, el secretario lo que va a hacer va a sentar un decreto dando por terminado el procedimiento respecto al desahucio. Ahora bien, le dará traslado al actor para que, pues para que inste el despacho de ejecución contra las cantidades, una ejecución dineraria, que luego veremos, bueno, la semana próxima. Pero, para que veáis, si el demandado se va del inmueble en ese requerimiento que se le hace, de 10 días, aquí hay 10 días, para pagar y largarse. Si no lo hace, continuaría. ¿Que se va de la casa? Entonces, Simplemente se activa el procedimiento, decreto dando por terminado el procedimiento, y comenzaría la ejecución dineraria. Pero para eso el actor debería presentar una mera solicitud instando esta ejecución dineraria. Bueno, en el caso de inadmisión de la demanda, la ley dice que no se van a admitir trámites de desahucio de finca urbana por falta de pago si el arrendador no indica si se permite o si no se puede enervar la acción. Esto es un requisito sine qua non, lo que considero un efecto subsanable. Es decir, en el caso de que yo presente una demanda en la cual no indique si es posible enervar o no enervar, enervar, ahora lo veremos más detenidamente, pero enervar es suspender. Si se puede suspender o no se puede suspender el desahucio, eso hay que decirlo el actor, por los motivos que luego veremos, si se puede o no se puede suspender. Pero sí que lo tiene que hacer constar la demanda. ¿Es posible enervar por el demandado o no es posible enervar por el demandado? Si no se pone esto en la demanda, a través de un otro sí, o en el cuerpo de la demanda, da igual donde lo pongamos, pero hay que ponerlo, yo considero que sería más conveniente ponerlo dentro de los hechos de la demanda. Que no ha pagado, que tal que cual, y que hay posibilidad de enervar. Yo lo haré para que quede más claro. Bien, una vez que se admite la demanda, lo que va a hacer el secretario es dar traslado al demandado requiriéndole de pago. Estas reglas generales, ¿vale? Estas reglas generales no las vamos a aplicar al desahucio. ¿Por qué? Porque en el desahucio, como va por materia, siempre es necesario abogado y procurador. Pero el trámite en sí es el mismo. Si el demandado no comparece, en el momento en que se hace el requerimiento de pago, se van a señalar dos fechas de lanzamiento. Porque no confunda desahucio exprés o el desahucio con el lanzamiento. Esto es un desahucio exprés. En 10 días hay sentencia o decreto. Dependiendo de la actitud que adopte el demandado. Luego lo veremos en un esquema que os he preparado. Pero no podemos confundir un desahucio, el juicio de desahucio o el proceso de desahucio, con el lanzamiento efectivo de la persona de la vivienda. Son dos cosas distintas. Aunque sean unidas, van en tramos separados. De hecho, el desahucio se puede resolver hoy y no avanzar a esa persona hasta dentro de 2 años. Es posible. Si nos vamos a la ley que regula el tema de vulnerabilidad social, es posible solicitar suspensiones de lanzamiento hasta 2 años. Hay que darse las condiciones como, ¿vale? Bien, entonces, si esta persona, en el momento en que se hace el decreto y se requiere de pago al deudor, para que en 10 días pague o desaloje, y se va a señalar dos fechas posibles de lanzamiento. Una, para el caso de que no comparezca la vista, y otra, para el caso de que acuda a la vista y resulte vencido. ¿Sí? Es decir, en el mismo decreto ya se van a señalar dos fechas posibles. Una para el caso de que no comparezca la vista, y otra para el caso de que vaya a la vista y resulte vencido. ¿Entendido? Bien, si el demandado no comparece en un verbal normal y corriente, en un verbal plenario, para que me entendáis, porque no lo he dicho antes, pero este verbal de desahucio no es sumario, es un verbal en el cual no se producen efectos de cosa juzgada la sentencia, pero no está configurado por la ley como un proceso de carácter sumario. ¿Por qué eso? Recordad que los sumarios son aquellos en los que la ley los califica como tales, como sumarios, que pretende a la tutela sumaria de la posesión, que el tribunal resuelva con carácter sumario, etcétera, etcétera. Aquí no dice nada. Por tanto, no es sumario. Es un proceso, eso sí, en el cual su sentencia no produce efectos de cosa juzgada. Debido a la cognición limitada que tiene este tipo de proceso. En cuanto a la aportación de pruebas, y en cuanto a la aportación de hechos, básicamente. ¿Entendido? Bien, pues lo dicho, en cuanto a la falta de comparecencia del demandado, en un verbal plenario, para distinguirlo, habría que declarar un rebeldía y habría que notificarle esa declaración de rebeldía. En cambio, en el desahucio, si no comparece, pues también se declara rebeldía. Lo que ocurre es que esta rebeldía no se le va a notificar. ¿Por qué? Porque le va a llegar antes, posiblemente, la sentencia que la declaración de rebeldía. Por tanto, por la sentencia se le notifica. ¿Entendido? Vale. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? A ver, pensadlo. ¿Por qué? ¿Por qué he dicho automáticamente, me ha salido, que va a llegar la sentencia de condena? O sea, si ¿por qué? Aquí hay un punto de inflexión muy importante, ¿eh? No, ¿por qué tiene que ser que si no comparece se le declare rebeldía y el juez fije, o sea, y el juez acuerde ese lanzamiento? ¿Por qué tiene que ser una sentencia totalmente estimatoria para el actor? ¿Por qué no puede ser desestimatoria? Ahí radica el tema de que junto con la sentencia se le notifique la rebeldía. ¿Por qué? Reformulo la pregunta. ¿Es posible que, habiéndose declarado rebeldía, el demandado rebelde gane el pleito? No. No. ¿Es posible que el demandado rebelde gane el pleito? Es posible. ¿Cabe esa posibilidad? ¿Sí o no? ¿Cabe esa posibilidad? Pero si no ha comparecido, no lo va a poder demostrar. Bueno, realmente, siempre. Ya veo, cuando reciba la sentencia, ya hay sentencia. Y además, con declaración de rebeldía, que se va a notificar conjunta. Es decir, lo que os vengo a decir con esto es que esta rebeldía equivale a allanamiento. Por lo tanto, el deudor que no comparece se está allanando a la pretensión del actor. Por eso, la sentencia siempre va a ser siempre estimatoria en el caso de que haya rebeldía. Y por eso, la sentencia le va a llegar muchísimo antes que si le tuviera que notificar la rebeldía. Por lo tanto, una vez se declara rebelde, automáticamente sentencia y las dos y se notifica. ¿Entendido? Bueno, otra cosa importante en cuanto a este trámite posterior de admisión de la demanda es que no va a caber nunca la reconvención. No puede reconvenir. Imaginémonos que el actor pone la demanda y el demandado quiere reconvenirle. Contarle que le debe dinero, que no sé qué. Quiere reconvenir. No va a poder ser. ¿Por qué? Porque la reconvención solamente cabe en aquellos declarativos que finalicen con cosa juzgada. Por lo tanto, como este proceso termina con sentencia sin cosa juzgada, no procede la reconvención. Y todo aquello que se le tenga que decir, se le va a decir, pero en un declarativo correspondiente. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Imaginémonos que yo le he alquilado la casa a usted y el cual en el contrato yo digo que me voy a hacer cargo de los gastos que haya a nivel de lo que sea, ¿no? Entonces, en el techo se produce un agujero que está cayendo agua, una gotera. Y tú me dices a mí, Vicente, que me tienes que arreglar el techo. Y yo digo, no te lo arreglo. Entonces tú lo que haces es algo que sería normal, ¿no? Sería normal, pero la ley no lo ve así. Sería, bueno, por los 500 euros que te tengo pagado de alquiler, pago al fontanero y arreglo el techo, ¿no? Sería algo normal, ¿no? Bien. Entonces, como tú no me has pagado esos 500 euros del mes, yo voy y te desahucio, te pongo una demanda de desahucio. Y tú, en el juicio, dices, oiga, señoría, es que yo no lo he pagado porque no me ha arreglado el techo. Y como es un proceso que es escaso en garantías, por eso no produce cosa juzgada, te va a decir, pues no, a mí eso no me interesa. Usted dígame si ha pagado o no ha pagado. Y tú le dirás, no, yo es que no le he pagado, pero porque ha arreglado el techo. Y te dirá otra respuesta. Que no me cuentes tu vida. ¿Has pagado o no has pagado? Y tú dirás, no le he pagado. Desahucio. Entonces, como es un proceso que no produce cosa juzgada, tú cogerás y dirás, muy bien, Vicente, has incumplido el contrato. Ahora yo te voy a poner una demanda de verbal o de ordinario, por la cuantía, por incumplimiento de contrato. ¿Entendido? Cosa que hubiera sido más fácil reconvenir, ¿no? O, por ejemplo, en el cual, imaginémonos que tenemos que pagar materiales o cualquier historia y es más fácil reconvenir que no interponer nuevas demandas. Bueno, pues la ley no lo ve así. La cuestión que en esos procesos que finalizan sin cosa juzgada, como es este, no se puede reconvenir. ¿Vale? Bueno, en este caso, según la ley, en estas demandas de desahucio, el requerimiento, ya lo hemos dicho, es un requerimiento por 10 días para que desaloje el inmueble, pague o bien, en caso de que se pretenda la anulación, pague la totalidad de lo que se va. Son 10 días en lo que se le da en ese requerimiento. En ese requerimiento se va a expresar lo que os he comentado, el día y hora que se hubiera señalado para que tenga lugar una eventual vista, en caso de que haya oposición, ¿vale? Y que también servirá de citación. Y también la práctica de lanzamiento en el caso de que no hubiera oposición. Y que lo hace todo en ese requerimiento, se señala todo. Para el caso de que comparezca o para el caso de que no comparezca. O sea que se va a señalar esa fecha de lanzamiento. Luego hay una cuestión, el artículo 440.3 y también el artículo 441, bueno, aquí esto simplemente que lo tengáis en cuenta. El artículo 440, el apartado tercero y cuarto, dice que será en el requerimiento de pago en el cual se le va a informar de la posibilidad de acudir a esos servicios sociales, creo que hemos dicho antes, ¿eh? Eso tenemos que tener en cuenta porque es de nueva reforma y es bastante preguntado. Bien, aquí vamos a hablar ahora de lo que hemos comentado al inicio, lo que es la enervación. Recordad que la enervación es un requisito indispensable de las demandas de desahucio. Pero, ¿de qué tipo de desahucio? ¿En qué desahucios tiene que estar este requerimiento? ¿En lo de falta de pago o lo de expiración de plazo? Y si es de finca urbana o es de finca rústica. Eso tendré. Bueno, pues la enervación es suspender el desahucio porque puede pagar. Eso solamente es por falta de pago, no cabe por expiración del plazo. ¿Entendido? Pero me va bien la urbana y la rústica, me vale las dos. Yo os he puesto un resumen, a ver si lo tengo aquí. Modelo de demanda de desahucio, vale. Sobre, o si no me lo pedís por, no está, quería que estaba aquí. Desahucio, juicio de desahucio por la paga. Este es el esquema que os he puesto, que luego lo comentaremos, pero había unas vicisitudes sobre esto del desahucio que sí que me gustaría que lo tuvierais, pues, más clarito. Da igual, mandadme un correo y yo os mandaré un resumencillo, no lo he colgado, se me ha olvidado, en el cual está todo lo que puede pasar si estamos ante un desahucio de finca urbana o de finca rústica o por falta de pago o si es por expiración del plazo. Está muy bien hecho, muy bien resumido para que lo tengáis. No creo que lo pregunte, pero es una fórmula a la hora de estudiar y de no meter la pata. A la hora de decir, bueno, pues en la anulación procede por expiración del plazo. Pues no tiene sentido, porque es por impago de la renta. O sea, enervación es que puedo pagarte en el momento del requerimiento, en el momento del requerimiento, no en el momento del juicio. ¿Vale? Me gustaría esto lo tuvierais claro. Me lo pedís, yo. Bueno, la cuestión, en el caso de enervación del desahucio, dice que cuando por circunstancias sobrevinidas a la demanda o a la reconvención dejar de haber interés legítimo en el asunto, porque se haya satisfecho fuera del proceso la pretensión del actor, vale. Esto yo entiendo que no se refiere al desahucio, ese apartado primero. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que en el desahucio no cabe la reconvención. Por lo tanto, no tiene sentido. Lo que sí, ahora veremos, en la enervación, ¿vale? Esto sí que es lo que quiero que os aprendáis porque es una forma anormal, ¿vale?, de terminar el procedimiento. Bien, para que el demandado pueda enervar, es decir, para que el demandado pueda suspender el desahucio de finca urbana, ¿veis?, o de finca rústica, pero tiene que ser por impago de renta, no por expiración del plazo, repito. Se tienen que dar unos requisitos. Primero, que el arrendatario pague al arrendador lo que le debe hasta la fecha de la demanda y las que se vayan adeudando hasta el momento que se haga el pago. Es decir, si tú no me has pagado enero, febrero, marzo y abril, yo pongo la demanda en mayo, enero, febrero, marzo y abril, y luego te llega el requerimiento en agosto o en septiembre, pues me tienes que pagar todo hasta mayo, hasta abril que pongo la demanda, y hasta agosto o octubre que llega el requerimiento de pago. Me tienes que pagar todo, ¿no? Y al pago se asimila la consignación judicial o notarial de las cantidades de dinero. ¿Entendido? O sea que para que se pueda enervar el desahucio por parte del arrendatario demandado, es necesario que pague todo lo que se debe hasta el momento que se realiza ese pago, ¿vale? Que sería con el requerimiento de todas las cantidades que se deban. Y ha de hacerse en el momento del requerimiento. ¿Vale? En el momento del requerimiento. No en el momento del juicio, sino en el momento del requerimiento de pago. Eso por parte del arrendatario. Ahora bien, es posible que esta enervación no sea posible. ¿Por qué? Pues porque ya se haya enervado una vez. Es decir, que el arrendatario puede enervar el desahucio, la acción de desahucio, una sola vez, por él mismo. O sea, puedo no pagar y esperar a que me ponga la demanda. Cuando me ponga la demanda, en el momento que me requieran de pago, yo hago, toma, aquí tienes todo el dinero. Pero ya no lo puedo hacer otra vez. Solamente una vez, cuando sea por culpa del arrendatario. Pero, si es por culpa del arrendador, puedo enervar todas las veces que haga. Es decir, si yo voy al arrendatario, yo soy el arrendatario en este caso, y voy a pagarle el dinero del alquiler y él no me lo quiere coger, porque dice, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con lo otro, y no me quiere coger dinero, yo me voy al juzgado, hago una consignación judicial, eso ya me habilitaría a poder enervar el desahucio, porque yo estoy consignando esa cantidad, ¿no? Lo que es el alquiler. Puede que yo no esté de acuerdo en el tema de basura, ahí habría que ver el contrato, ¿no? En el contrato, si dice que yo me tengo que hacer cargo de los impuestos, de no sé qué, o de no sé cuánto, de no sé más, yo tengo que pagar, porque si no pago porque no lo considero necesario, me van a desahuciar. Si yo tengo algo que decir en contra de ese contrato de arrendamiento, lo tendré que impugnar o lo que sea, a través del declarativo correspondiente. Pero lo que no puedo hacer es, como los abusé aquí, como me dice que yo tengo que hacerme cargo de los defectos, de las obras de reparación y de conservación del edificio, pues no le pago. Porque el Código Civil dice que esto es por cargo del arrendador, no a cargo del arrendatario. Y como esto está mal hecho, pues no le pago. Muy mal. Tienes que pagar. Porque si no te van a desahuciar, es lo que hemos dicho, que los elementos de prueba son muy restrictivos, son muy limitados. Tienes que pagar. ¿Que no estoy de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato? Lo que tengo que hacer es ir a un declarativo y decir, oiga, señoría, la cláusula 4 hay que quitarla de aquí, de este contrato, porque es abusiva, porque es no sé qué o porque no sé cuál. ¿Lo veis? Pero yo tengo que pagar. Y si él no me quiere coger el dinero, lo que tengo que hacer es irme a juzgado y consignar esa cantidad. Lo que es una jurisdicción voluntaria de la ley de jurisdicción voluntaria de 2000. Consignación de renta. ¿Entendido? Bien. El arrendatario, por culpa del arrendador, puede enervar todas las veces que quiera. Pero si es por su culpa, recordar solamente una vez. Ahora bien, si yo lo requiero de pago de manera fehaciente, a través de Burofax o a través de requerimiento notarial, para que pague, y a los 30 días después de ese requerimiento no me paga y pongo la demanda, 30 días, y no me paga, entonces ya no puede enervar. Todo esto de la enervación, con sus pros, con sus posibilidades o con sus impedimentos, lo tengo que hacer constar en la demanda. Es decir, a fulanito ya se le ha requerido de manera fehaciente el día 8. Como yo pongo la demanda el día X, han pasado ya más de 30 días de ese requerimiento notarial, no puede enervar. Lo que mirará el secretario, lo que mirará el juez, efectivamente, si eso es verdad o si eso es mentira, y tal. ¿Entendido? Eso es lo importante que tenéis que tener en cuenta de la enervación. Y entonces, otra cuestión, ¿cómo va a terminar el proceso de desahucio? ¿A través de qué tipo de resolución? ¿Sentencia o decreto? Pues va a depender de qué, si interviene el juez o si no interviene el juez. Cuando el juez va a intervenir, obviamente terminará por sentencia. ¿Cuándo será esto? Cuando haya vista. ¿Y cuándo va a haber vista? Cuando el deudor se oponga al desahucio. ¿Vale? Porque es posible que tú me desahucies a mí, que me pide Vicente. Es que Vicente no me ha pagado. Digo, no, no. Está el dinero consignado en el juzgado. Va a haber vista. Eso tienes que pedir la vista. Tienes que oponer al desahucio y pedir que haya vista. Y tú dirás, no, no, si es que el dinero yo lo he ido consignando en el juzgado porque no me lo quería coger. Que sería una enervación. Entonces tú en la contestación contestarías, me opongo a la acción de desahucio de fulanito y enervo en base a la consignación judicial practicada tal, tal, tal y tal que consta con tales talones de ingreso doméstico. ¿Vale? Entonces tú ahí te opondrías y pedirías la enervación. Y por tanto, aquí el juez dictaría sentencia. ¿Entendido? Pero si no te has opuesto y ni has dicho nada, entonces, si no te has opuesto, no hay vista. Y por tanto, habrá decreto del secretario. Por tanto, puede terminar por dos tipos de resoluciones distintas. Decreto, en el caso de que no haya oposición, y sentencia en el caso de que haya oposición. Porque si hay oposición, hay vista. ¿Entendido? Bueno, en el caso de que el procurador haya asumido los agentes judiciales o los auxilios judiciales, esto lo saben perfectamente, pero los procuradores, igual un procurador que se acaban de licenciar y quieren hacer de pasantes en esos actos de comunicación, porque recordad que los pueden hacer perfectamente, la entrega al destinatario de la comunicación, de la copia de la resolución o de la cédula, se va a efectuar en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que debe ser notificada. Esto es una regla general en donde hay que efectuar los actos de comunicación. Por esto, esa entrega de la cédula de requerimiento, porque esto es un poco técnico, pero también lo tenéis que saber, la notificación, la citación, el emplazamiento y el requerimiento como actos de comunicación, esto de introducción al derecho procesal, cuando notificamos, damos una copia de la resolución. Pero cuando citamos o cuando emplazamos, lo que estamos dando es una cédula de emplazamiento, ¿no? Es un papelito, en el que pone cédula de emplazamiento. Pues bien, cuando yo te doy esa cédula de emplazamiento, la tengo que documentar, tengo que decir en algún sitio, tengo que decir que yo a Pepito le he entregado esa cédula de requerimiento. para que quede constancia, porque si yo te doy la cédula al deudor y no dejo constancia, él puede decir, no, a mí no me han requerido de nada, o no me han citado, o no me han emplazado para nada. ¿Lo veis? Cuando esa entrega ha de documentarse por diligencia. El procurador que haga este acto, o el funcionario de auxilio que lo realice, tendrán que firmar, ¿vale? Tendrá que firmar que ha sido entrega de la meditada. ¿Y qué situaciones se puede encontrar ese procurador a la hora de realizar estos actos de comunicación? Pues que él no la quiera recoger, ¿no? Que se niegue a recibir la comunicación, o bien que no haya nadie en el domicilio, o bien que le digan que ya no vive ahí, que ahora vive en otro sitio. O sea, puede haber varias situaciones. Bueno, yo aquí os he puesto, en resumidas cuentas, lo que sucede. En el caso de que se niegue a recibir la comunicación o a firmar la diligencia de entrega, pues el funcionario o el procurador que asuma esta práctica le va a decir de la obligación que tiene de recibir la copia y de firmarla, y que si persiste en esa negativa, pues nada, que sepa que está todo a su disposición en la Secretaría de la Junta. Y ya está, ¿vale? Es decir, que aunque no se firme, va a tener validez legal. Pero ha de hacerse esa advertencia, ¿eh? Esa amonestación ha de hacerse. Bien, si vamos al domicilio y no está él, pero sí que hay otros que conviven con él, ¿vale? Como puede ser familiares, parientes o mayores de 14 años, entonces se la vamos a entregar a él. Pero le vamos a decir de la obligación que tiene, de acuerdo con la protección de datos, de no abrir la carta. ¿Vale? Que cuando llegue el fulanito, imagínate que es el de la casa, ¿no? Pues está el hijo, o está la mujer, pues diga, oiga, dile esto a su marido, y cuando venga, ¿vale?, que él la abra. O sea, usted no la puede abrir por la protección de datos, porque incurre en una infracción con respecto a la ley orgánica de protección. ¿Bien? Y si la comunicación se dirige al lugar de trabajo, un lugar de trabajo no ocasional, imagínate que en mi caso va en el ministerio, y en mi trabajo, en mi lugar de trabajo ocasional, es decir, es mi lugar de trabajo no ocasional, yo trabajo ahí todos los días, no un día, ¿no? O sea, si es mi trabajo perpetuo, por eso no ocasional es el de donde tú trabajas siempre, se le va a entregar al destinatario. Pero si no está, se le va a entregar a la persona que manifieste conocerlo, un compañero del trabajo. Pero si hay dependencia que se encargue de la correspondencia, se le va a entregar a ese. Tiene preferencia. Si el ministerio, como este caso, tiene un sitio habilitado para recibir la correspondencia, eso va a ser lo que valga. No podemos decir, es que a mí no me ha llegado. No, no. Pues pídale usted justificación o responsabilidad al encargado de la correspondencia de su empresa. ¿Entendido? Y si no se localiza ninguna persona en ese domicilio, pues antes de ir a la vía de dictar, lo que hay que hacer, bueno, pues es recabar todos los datos por el funcionario, por el secretario, averiguar quién vive allí, etc. Otra historia importante, otra cuestión importante, es lo que hemos comentado antes, de el compromiso de condonar las deudas. Recordad que esto solamente cabe en finca urbana y por las dos cuestiones, por impago de renta o por expiración del plazo. Como nunca, puede ser inferior a esos 15. Esto de las limitaciones de la prueba, ya lo hemos comentado, y el plazo para dictar sentencia. El plazo general en el desahucio, en el verbal, son 10 días. Pero si es desahucio de finca urbana, son 5. Y si es desahucio de finca rústica, también son 10 días. En los recursos va a caber la apelación, siempre, puesto que no se trata, o sea, no opera por razón de cuantía, entonces no aplicamos ese límite de 8.000 euros. Como la ratio de materia va por materia, siempre va a caber la apelación, ¿no? Y contra que resuelva la apelación, cabrá la casación, siempre y cuando, como es un recurso extraordinario, esté dentro de los motivos contemplados en la norma. Bien, una cuestión importante, y con esto terminamos, son las condenas de futuro. Esto es importantísimo que lo consignemos en las demandas de desahucio. ¿Por qué? Porque si yo en la demanda de desahucios me limito a decir que me debe tantos meses, hasta el momento que yo pongo la demanda de desahucio, la sentencia, cuando lo condene, lo va a condenar a pagar esos X meses. Pero si yo pongo la demanda que en base al artículo 220 se le condene, ¿vale?, se acumule a esa acción de desahucio, ¿vale?, la condena a pagar también las rentas debidas que se vayan devengando con posterioridad a la demanda, en el momento que se dicte sentencia dentro de X tiempo, un año, va a condenar a todo el plazo, desde que me debes la primera cantidad hasta que se dicta sentencia. Es más, con la ejecución también quedaría prorrogada hasta el momento efectivo del pago. Por esto, ese artículo 220 es súper importante. De hecho, ahora sí, con esto hemos terminado, mirar la demanda que os he puesto aquí, la demanda de desahucio. Bueno, aquí os pongo un poco de cómo tenéis que redactar la demanda. ¿Vale? Lo que es en azul es lo que sería el, ¿vale?, el encabezamiento, la forma de redactarla. Pero si nos vamos al suplico, veremos que el artículo 220 de la ley. ¿Dónde está? Bueno, yo lo he puesto por aquí, al suplico, está para aquí, los fundamentos. Bueno, le das un vistazo a la demanda, y veréis, el artículo 220 es muy importante que se consigne en el desahucio por falta de pago. Y luego además tenéis aquí un esquema que os he puesto, en el que veremos todo el trámite, que si queréis lo podemos comentar la semana que viene. Para que la semana que viene tengamos bastante, bastante clase, porque haremos tres ejecuciones. Entonces, la semana que viene no. Pero bueno, tú míratelo. Cualquier duda, antes de que comencemos la clase, la semana que viene, pues 5 minutos antes, lo comentamos. Pues si algo no te queda claro. ¿Vale? O si no, me mandas un correo. Tampoco pasa nada. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana.